bienvenido a este episodio número 12 de los Todólogos Podcast. En este episodio pues estaremos tocando la temática de las teorías de conspiración, todo lo que conlleva, desde el chupacabra, 9-11, vacunas, hasta ahora con lo del COVID, que están tratando de meter que si chip y todas esas cosas que incluyen las teorías de conspiración. Espero que se disfruten este episodio, fue una conversación súper graciosa. Así que estamos de vuelta. Gracias. Buenas, buen día. Aquí los todólogos. Rindiéndole tributo a la responsabilidad de este lado del hemisferio con el COVID. Inconsistente en todo, haciendo, grabando. Pero pues acá somos inconsistentes haciendo pruebas, inconsistentes haciendo contact tracing, todo eso. Pues nosotros somos grabando. Bueno, aquí la llena, les presento a los muchachos, hablen.
Es la que hay, por escucha, aquí el tejón malcriado.
Saludos, aquí la Yoyankra, tal vez esta sea mi última grabación, porque se aproximan 4 sistemas tropicales a Puerto Rico, y si hay un desastre ciclónico, estaré 3 meses sin luz, o puede ser que llegue diciembre para la próxima grabación.
¿Y quién sabe si nunca vuelva?
Exacto.
No está en ti, Bueno, pues hoy el episodio de hoy trata sobre teorías de conspiración. Como ya saben, las teorías de conspiración yo creo que han sido parte de mi vida. Se expandió el catálogo cuando empecé a utilizar el internet. Que ahí ya todo se salió de control. ahí fue que se salió de control todo. Antes dependíamos de programas de televisión especiales los domingos. No sé si recuerdan. Empezando con el 2000, con este señor Nostradamus.
Sí, Nostradamus y el Columbus.
Exacto.
Y la popularización de los programas de los alienígenas ancestrales.
Ajá, sí, no, pero Ancient Aliens era más mejor desarrollado que lo que teníamos acostumbrado, que eran los mismos videos de los platos voladores. Y a la misma vez que te tiraban el video, como que un programa especial, estos platos voladores, estos ovnis, después la semana que después te tiraban, están engañando a la gente con estos videos, mira cómo puede hacer que se vea un plato volador.
Sí,
era una competencia para los tiempos donde no existía YouTube. Ellos dominaban la televisión.
¿Cuál fue para ustedes, cuál fue como el primer caso así de conspiración así como tal?
OVNI, pero no tanto conspiración. Yo recuerdo mucho de mi infancia Chupacabra.
Ya, Chupacabra estuvo bien terrible.
A mí lo de las Torres Gemelas fue como el primer, yo era chaval cuando se pasó, como el primer así, como una teoría organizada.
Para mí esa fue con nombre, jango, una estructura, diciendo esta persona le dijo a esta persona. Después pasó una transacción.
Y que dice, como que no es imposible que estas vigas hayan colapsado. Si no las escuchaban, ¿verdad? Sí. Como cosas así.
¿Por qué explotó?
¿Por qué el edificio este que estaba en súper lejos también se cayó? Las incongruencias.
Pero antes de entrar a más detalles de nuestra teoría favorita, pues sí hay que empezar diciendo que todas las teorías de conspiración tienen una misma finalidad, y es explicar algo inesperado o algo incongruente. Dicen que, una de las mayores funciones que hacen las personas y las sociedades es darle sentido a todo lo que experimentamos. Pues porque normalmente es un caos, toda la cosa que ocurre fuera de nosotros es un caos, y pues nosotros hacemos un esfuerzo diario, constante, personal y social, con instituciones, creencias, academias, de darle sentido a las cosas. Pero de vez en cuando siempre hay una nueva instancia que nos recuerda y provoca mucho temor en la alma de las personas, de lo insignificante que somos y de lo poco que sabemos al final del día. Pero fíjate que, por ejemplo, ya que mencionó las Torres Gemelas, yo recuerdo que cuando ocurrió eso, también estaba chamaquito, era la idea de que, wow, alguien atacó a Estados Unidos. Uh-huh. Nadie ataca a Estados Unidos. Espérate, ¿se puede atacar a Estados Unidos? Uh-huh. O sea, ellos mataron gringos. Yo nunca había visto gringos morir en las noticias de ese día. Africanos sí me recuerdo de los programas de Volvillo.
Bueno, es verdad.
Y de desastre, pero de ver blanco. Y tú, anda. Pues, y un sitio que representaba el poder estadounidense, mejor dicho, la hegemonía.
¿Y dónde fue? Uh-huh. Que fue en New York.
En el centro, fue como un... Ese era el punto del ataque, ¿no? Que fue el
centro económico.
Como el centro económico de la nación.
Mire, no sé si se acuerdan de las teorías de conspiración de estos programas como Primer Impacto, que toda la semana aparece una virgen en algún lado con aceite.
Sí, pero había... Sí, pero...
Eso estaba bien loco.
A mí me gustaba el entretenido.
Hay uno más sensacionalista que ese.
Ocurrió así.
Ocurrió así. Ocurrió así, y el otro
es Enrique Grata, que era.
Wow, a mí se me ha olvidado eso.
Sí.
Yo veía esos programas porque
por eso mismo, historias del chupacabra y de la virgen que aparezca ya, más nada. Ay, y presentaban algún deforme, alguna persona que tuviera un problema de deformidad física, para que te lo ponían ahí. Era un circo televisivo.
Y teníamos que mencionar que no se nos olvide que yo leía mucho eso cuando íbamos de compra. Los periódicos blancos de noticias así, esotéricas, de aliens, que había una bien famosa que era del niño murciélago, el Bat.
Siempre, ese niño siempre ha estado durante los siglos.
¿No se recuerdan del Bat Boy? Del niño murciélago.
El niño murciélago.
búscate eso ahí, te fumo el criado, para que recuerde, reavives memoria.
Sí,
Bat Boy.
¿Sabes que esa revista, yo siempre que iba al supermercado, yo las quería comprar y yo daba por cierto que eso era verdad, hasta que mi mamá me dijo, no, eso es amarillista, eso sensacionalista, sensacionalista? Yo estuve creyendo que eso era verdad como hasta los 9 años. Yo la leí y decía, diablo, que existe esta persona.
Wow, el niño murciélago.
Eso siempre ha existido. Pero algo peculiar de la teoría de conspiración es que depende de tu... O sea, el lenguaje y la cultura que tú tengas es que aplican. Por ejemplo, esa de la virgencita aplica a todos nosotros, los de habla hispana. Los de habla hispana es como que ya lo puede, el chupacabra fue algo así, solamente los latinos sabíamos el chupacabra.
Bueno, pero yo lo que creo, por ejemplo, está lo del el chupacabra, bueno, la muerte de animales por falta de sangre es el fenómeno inesperado. Ajá. Sale una explicación mitológica que es el chupacabra. Ajá. Entonces ahí viene otra teoría, que es esta idea de explicar por qué ocurren esos fenómenos. Y había uno, por ejemplo, de que decía que el chupacabra, un experimento de Real 51 que se escapó. Uh-huh. Había otros que decían que era que los universos paralelos chocaban y abrió un portal
y salía.
Y de ahí salió chupacabra. Entonces, no te lo podría explicar eso. Había otra que,
no sé
si recuerdan esta caricatura, que era con el Green Reaper, con la muerte, que eran dos niños y la muerte. Billy and Mandy, Billy y Mandy y las aventuras de la muerte del Green Reaper. Y hay un episodio que es que Chupacabra es la mascota del Green Reaper. Y se le suelta y abre un portal y llega al mundo. Y todo ese tiempo que hay los ataques de Chupacabra es que se reproduce el Chupacabra, está a descontrol. Y cuando vuelve a desaparecer es que el Green Reaper los recoge a todos y se los lleva al inframundo otra vez.
Wow. No, pero algo peculiar que por lo menos en Puerto Rico ha pasado... el chupacabra ha evolucionado a través de los años y las décadas, y es el vampiro de Moca, llegó a existir, y la gárgola de Barceloneta.
Ah, y había uno yo recuerdo que compré un libro de chupacabra, que hay un dibujo que a mí me impactó. Yo creo que yo tengo ese libro ahí guardado.
Así que le daban forma y todo.
De los taínos, los indios taínos, asando un chupacabra.
El chupacabra lleva años existiendo. Wow, está como el no el demonio de Tasmania,
hay un perro en Nueva Zelanda que aparece de vez en cuando. Dicen que está extinto y ya han rastreado.
El
tigre Tasmania, creo que es.
Tigre Tasmania, que es como
un perro que ha vuelto a aparecer. Pero que esa teoría de conspiración del chupacabra, eso sí que marcó una época. Bueno, sí. este en Puerto Rico había hasta un alcalde que hizo su carrera política a base de eso.
El gran Chemo Soto,
el cazador del chupacabra,
wow.
Uno de los pueblos más pobres de nuestra querida isla.
Sí, pero esa ha sido siempre la característica, por lo menos, de nuestra... ¿Los de habla hispana siempre ha sido religioso o un alienígena? Esa ha sido nuestra principal, o algo demoníaco como la Llorona.
No, pero okay, pero es que esas son cosas mitológicas.
Son como leyendas.
Más leyendas. Yo diría como que una teoría así que yo me recuerdo haber leído mucho era la de los reptilianos. Esa a mí me gusta. Pero la de los reptilianos dice que está esta raza alienígena de reptiles que vive debajo de la tierra. Que ellos se han ido infiltrando poco a poco en las élites del mundo para controlar la tierra. Y la razón es que los humanos le dan recursos para mantener su civilización dentro, debajo de la tierra.
Okay. Eso lo escribió un británico, no me acuerdo el nombre, pero...
Bueno, ¿tú sabes de qué me tiene mucho eso parecido, ese concepto? Parasite, la película Parasite.
Bueno, sí, no sé si has visto esta película, Day. ¿Has visto esa película?
No, no la he visto.
Que es una que se pone una gafa y mira los letreros y tienen mensajes subliminales que dicen obedezca, reprodúcete. Es una película clásica de ciencia ficción. Y es que los recursos de la Tierra se los están llevando a otro planeta.
Pero, pues, llena. Porque tú dices, estás viéndolo como que ellos se infiltran para tener recursos dentro de la humanidad, pero no, como que esta teoría va de que los líderes son reptiles,
digo que tienen, un principio, pero yo sé que los reptilianos siempre se le acusa a los de la corona, billonarios.
Dicen que Obama es un reptiliano.
Y hay una serie de televisión de eso que se llama Invasion. Que dura Invasion, que es dos temporadas lo que dura. Y es que a ellos los cogen porque se les va a caer, como son reptiles, se les caen las escamas. Ajá. Y ellos tienen que ir con una cápsula a
regenerarse.
Pero fíjate que la idea de los reptilianos, esta teoría de conspiración, y no hemos hablado de esto, que cuál es la función de la conspiración. Entonces, tenemos que comentar un poco esto. Pues la idea de conspiración parte de que lo que está ocurriendo pues es consecuencia de una acción predeterminada de un grupo específico. Okay. ¿Cómo se aplicaría eso en el caso reptiliano? Por ejemplo, hubo una pelea o una lucha entre grupos poderosos, qué sé yo, en un continente o en el mundo. Mm-hmm. Pues eso se reduce a que es una pelea entre miembros de la familia reptiliana.
Okay.
Lo que explica esa tragedia que está ocurriendo en el mundo es esta conspiración de un grupo predeterminado de personas poderosas que tienen unas características folclóricas y dice que son reptiles.
Con la capacidad de tomar el rostro, de transformar su rostro a que se parezca a cualquier persona. Un shapeshifter, lo que le dicen en inglés.
Así que va más o menos esa idea de esa conspiración.
Pero esa teoría de conspiración la sacaron de una novela.
No, eso es un libro.
¿A un libro?
Es un tipo, un británico que escribió una teoría de conspiración. ¿Sabes? Escribió un libro sobre eso.
Hubo una época que se escribió mucho de ese tipo de teorías de conspiración. Por ejemplo, hay otro libro que es paralelo a ese, que se llama La carroza de los dioses, The Chariot of the Gods, que es acerca de toda la idea de los alienígenas ancestrales. Entonces, esa teoría de conspiración lo que dice es que, chequéate esto, ¿no? Está sentado, ¿verdad?
Sí,
está sentado.
Está sentado.
Que la raza humana es inventada artificialmente por alienígenas que se llaman los Anunnaki, que son los antiguos dioses de Sumeria, y que ellos alteraron estos primates que se encontraron en la Tierra simplemente para extraer oro. Y que eventualmente esos primates reciben ayuda de uno de estos dioses que le da la inteligencia. ¿Y qué hacen? Se rebelan. Y matan a los, y se rebelan, y los dioses se van para las pailas, para otro mundo. Y eso, tú te fijas, eso permea en muchos mitos antiguos, como Prometeo, que le da el fuego a los hombres, y ahí los dioses se tienen que esconder y ir para el Olimpo. Pero, por ejemplo, entonces, esa teoría de conspiración lo que dice es que toda la arqueología que hay en el mundo es una farsa coordinada.
Ok.
Que ahí lo que viene es lo de Enchenel y ese tipo de cosas. Sí, mira, me acuerdo, vale. el tipo que escribe lo de los reptilianos se llama David Icke, por si lo quieren, buscar. Pero esta teoría que tú estás diciendo de los Anunnaki, hay un montón de, una serie de libros de, se llama Zakaria Sitchin, el tipo, que escribe sobre esto, sobre los Anunnaki y todo. Y qué es lo que pasa, que nosotros, ¿sabes? Yo no sé si, Yena, si tú sabías, pero nosotros tenemos un amigo en común que recientemente hizo un gender reveal, que se ha leído todos esos libros.
Sí, sí. No lo sabía, pero no lo dudo que lo haya hecho.
¿De qué?
Yo también, no sé si han visto la película Space Odyssey 2001.
Sí, sí, no sé.
Tú sabes que toda la película es que aparece un objeto negro, este objeto negro, este tótem, como que hace que las cosas evolucionen, hacen que los seres humanos evolucionen más rápido. Porque por eso es la escena de que se aparecen frente a los primates y los primates matan a un tapir por alguna razón, pero inventan las armas y pues comienza la evolución. Esa roca es la foto más famosa de ese libro de Chariots of the Gods. Y son unos objetos que se han encontrado en un montón de yacimientos arqueológicos que no concuerdan pues, con la explicación a la teoría que hay de la arqueología en el momento. Entonces, lo que hace esta teoría es unir todos estos objetos que están al azar en distintos centros arqueológicos y les da un sentido nuevo.
Claro, claro. Pero, o sea, que esa teoría, esta teoría de conspiración, por ejemplo, está basada en lo que no conocemos. Porque nosotros conocemos un montón de cosas, científicamente hablando, ¿no? Entonces, trata de buscar como todas las cosas en las que no hemos podido explicar todavía, aparente, es lo que estoy viendo, y le añade algo. O sea, una cierta historia plausible, ¿verdad? Porque son cosas, si tú te fijas, eso que tú estás diciendo, son cosas que los humanos han hecho. Nosotros hemos esclavizado a otros individuos para que saquen oro o para que hagan otras cosas, ¿no? Entonces, como, yo lo que veo es como una manera de utilizar este gaps, ¿cómo se dice? Vacíos en el conocimiento. Vacíos en el conocimiento para darle un nuevo sentido, ¿no? No.
Tú sabes que yo no le encontraba sentido a esa teoría hasta que Ancient Aliens, un episodio que vi de las líneas de Nazca en Perú, que no estaba acordado. Y lo de Stonehenge, ¿es que se llama?
Stonehenge,
exacto. Tampoco me... Yo cuando vi eso dije, espérate, pero es verdad lo que dice la persona, eso no...
Eso tiene que ser cierto.
Después te pone a dudar.
No, porque eso no recuerdo. Eso tiene un nombre en la lógica. Y es la idea de que no es tú demostrar que algo es cierto. Es tú demostrar por qué eso no es falso.
Ajá, exacto. Okay.
Entonces es un problema desde el pensamiento lógico. Es algo pues, bastante incongruente. Es como yo decir, ¿por qué detrás de esta puerta no hay un monstruo gigante?
Ok.
Entonces, pues, es totalmente ilógico. Entonces va por ahí esa idea de la conspiración. Entonces, pues, obviamente la conspiración, como no requiere probar cosas ciertas, sino lo que intenta decir es por qué tú no me puedes demostrar que eso es falso, pues tiene un montón de licencia literaria que las ciencias más formales o estas ciencias que aspiran a tener un conocimiento más... revisable sería la palabra, que se pueda revisar más, en lo que en inglés es un peer review.
Más empírico.
Porque más empírico y que se pueda revisar, porque eso es todo lo que hacen la ciencia, fiscalizar, exacto, gracias, sí. Tejón. fiscalizar más las cosas, pues pero no tiene esa necesidad. Entonces lo que acaba diciendo es, ah, pero ¿cómo tú no me pruebas eso?
Mira, la ciencia tiene utiliza un principio, la navaja de Ockham, ¿verdad? Que le dice,
sí.
Cuando tú tienes múltiples explicaciones, la probabilidad es que la explicación más simple es la que es, ¿verdad? Es como, ese es el principio, ¿no? ¿Sabes? Porque tú puedes decir, por ejemplo, ah, un bloque de la pirámide egipcia. Pues mira, cogieron 20 esclavos y los pusieron a machetear el canto de piedra.
Por años.
Por años, hasta que lo hicieron. O vino una raza súper desarrollada del espacio con sierras eléctricas en la edad de piedra y los ayudó a cortar los bloques.
Así que entonces, bajaron.
Como que esa es la idea, ¿verdad? Lo que pasa es que, como la teoría de conspiración no es una ciencia, ¿no? Y no es lo que dice Ayuyán, que está tratando de utilizar un argumento lógico contrario a lo que establece la ciencia, ¿no?
No, y que eso habría que añadirle que responde a los sentidos más básicos de antropocentrismo. El ser humano es el que tiene que estar en control, nosotros somos el centro de toda esta vaina del universo. Entonces, es como no admitir pues la insignificancia de ¿cómo es? Del Homo sapiens. Pues yo recuerdo que yo vine a entender eso cuando... Wow, ¿cuándo fue eso? Ah, cuando leí, creo que era, y después lo vi en un programa de televisión, lo que era la idea de un reloj cósmico.
Okay.
Que si tú ponías toda la historia del universo en un reloj, en un día, la humanidad llegó en el último segundo del primer día. Y espérate, todo esto es un segundo. Pues todo esto antes pasó y la escala es tan y tan grande que uno no ni la entiende ni la puede percibir. Uno no es muy bueno con los números. La capacidad de uno es limitada. O sea, pues sí, yo creo que esa teoría de... las teorías de conspiración tienen esa idea de darle un sentido de control a la gente. Y creo que podemos ahora comentar un poquito del sentido de... Bueno, yo lo veo así. De un pseudoheroísmo por la gente que habla o es portavoz de estas teorías de conspiración.
Yo lo veo como narcisismo. Yo lo veo más.
Sí, quizás. Pero es como un narcisismo misionero. Es como que yo te estoy dando la luz a ti. Vente a mi grupo selecto.
Para mí es que buscan un gap entre medio de y lograr incrustarse. Y lucir el narcisismo y lucir como experto. Ejemplo, Andrew Álvarez. Él buscó un espacio, se metió por ahí.
Explícale a los posescuchas quién es Andrew Álvarez.
Sí, mira, Andrew Álvarez es este tipo de persona que todos los países tienen uno. Todos los países tienen esta persona que cree en la teoría de conspiración y las promueve por año y vive de eso. Y evoluciona, él va evolucionando, que sí, radio, conferencia. Pero a diferencia de Andrew Álvarez, que él dice ser doctor y no lo ha podido comprobar nunca.
Ese fue el que creó el partido de los ovnis.
No, ese es Reinaldo.
Ah, ese es otro.
Reinaldo era también el que estaba buscando este fondo para hacer un omnipuerto.
Bueno, está.
¿Cómo?
El omnipuerto existe.
¿Existe? No, todavía no. Pero es que hay un omnipuerto de estructura y todo. Grande. O sea, el que tiene hasta los planos y todo. Él decía, no, yo quiero conseguir los fondos porque para que aterricen aquí los extraterrestres. Pero y Andrew Álvarez y Reinaldo, imagínate si es tanto ego en esa industria que hay pocos espacios. Ellos no se llevan. Tú nunca has visto una colaboración entre dos personas que promuevan una teoría de conspiración.
Miren, para los posescuchas, para que entiendan lo que era omnipuerto, aquí en la isla de Puerto Rico, creo que se llama Lajas. Entonces, pues, como toda teoría de conspiración, Lajas es el pueblo que más avistamientos de ovnis tiene en Puerto Rico y en la región del Caribe, creo. Pues Lajas también tenía uno de los sistemas de radares más importantes de espionaje del Comando Sur durante la Guerra Fría. Y a la misma vez muchos avistamientos ovnis. Así que surgió esta teoría de conspiración que decía que en Puerto Rico había un omnipuerto militar secreto. Uh-huh. Y a través de los años, pues mucha gente va al pueblo de Lajas a hacer turismo, a janguear, a consumir cantidades exorbitantes de ron que contribuyen al aumento exponencial de estos avistamientos ovnis. Y estas experiencias paranormales, ¿es que se diría?
Sí, paranormal.
Oye, y hablando de ovnis, algo bien interesante es cómo se, bueno, el tejón que es artista, de cómo se representan los alienígenas, que antes eran verdes como duendes, y después de los 60, los 70, se hacen como unas carabelas que son grises, que son los alienígenas,
los cabezones,
que hoy existen, los rainbow, que son los grises. No sé si nos quisieras comentar de eso, usted que es artista también, de cómo eso refleja lo que entendemos, o lo que imaginamos.
Para mí es un tanto antropocéntrico también, tú sabes, todo el mundo se imagina. Yo he tomado, bueno, como artista y como también yo tomo un curso, por ejemplo, de astrobiología, ¿no? Uh-huh. Como la NASA intentando buscar planetas y todo este tipo de cosas. Las condiciones en los planetas habitables son tan diferentes que a lo mejor la raza inteligente, si existiera una raza inteligente, parece más como un insecto gigante, ¿no? Como un crustáceo, puede ser. Las formas de los alienígenas, hay que ver que todo está permeado en nuestra, en lo que estamos hablando ahorita del narcisismo y el antropocentrismo, ¿no? O sea, un alienígena tiene dos pies y dos brazos, ¿no? Y eso es algo de los primates. Okay. Eso es algo, nada más tiene dos piernas y dos brazos y camina y es bípedo y... Y tiene una cabeza, boca, nariz, ¿verdad?
Pero los alienígenas, los últimos que han tratado de que han salido a los, como que el último concepto es un alienígena de 7 pies de alto. Cada vez lo van haciendo más alto. Antes eran los duendes, ya, como dijo la Yoyancra. Y ahora ya van gigantes y perdiendo color.
Inclusive, una de las cosas de los grays, de los grises, que dicen es que son nosotros en el futuro. Y que ellos son capaces de viajar, ¿verdad? A través de espacio y tiempo, ¿verdad? Y eso sería una explicación, ¿no?
Pero, no sé si han visto esta película. Es que a mí me encantan las películas de ciencia ficción. Es una película media mala. Se llama Jupiter Ascending, Mila Kunis. Pues es una película que dice, chécate esto, que la Tierra, que los humanos son una de las especies dominantes en la galaxia. ¿Verdad? Pero que la Tierra es una serie de planetas donde siembran humanos, donde ponen a los humanos a tener civilizaciones bajas en tecnología para eventualmente quitarle su material genético y vendérselo a otra civilización. O sea, nos tienen como en fincas ahí. Y eso explica por qué estamos en la esquina de la Vía Láctea, que estamos lejos, vienen unas playas centrales. Entonces, cuando vienen los grises a hacer secuestro, es que realmente están checando la calidad del producto. A la sal. Como que ellos vienen y están de toda la sal. Y como que ellos tienen... Ese concepto estaba medio loco, pero me agradó.
Sí. ¿Has visto la película? Esta película es buena, a diferencia de la tuya, de Arrival. ¿No la has visto?
Sí, la del lenguaje.
La del lenguaje, los aliens. Esa también está bien interesante, esa dinámica de...
¿Cuál?
De
Arrival.
Arrival, sí. Una película de sci-fi, sí, chévere.
Que ella es lingüista, que llega con un obelisco y nadie sabe cómo bregar con él y contratan una lingüista porque los aliens escriben a través de una pared.
De una pared, exacto.
De tinta.
Ajá, exacto, y la lingüista ahí... Eso está, y también el hecho de cómo siempre tratan de poner a los alienígenas como en contra de los humanos, siempre el bueno y el malo.
Ajá.
Sí, ya eso siempre ha sido así, ok. Si el bueno y el malo es lo que llama la atención, todo el mundo jala para ese lado, ya sea así las películas, los libros.
Sí, pero en el caso de esa película es más loco, porque es que la comprensión de su lenguaje les permite a los humanos viajar en el tiempo y ayudarlos allá en el futuro.
Diablo, qué confuso la persona que hizo eso. Pasó mucho trabajo.
¿No te acuerdas que esa era la película? Que al final, al principio hay una visión. Sí. La película empieza con ella teniendo una visión de una niña. Y al final ella publicando el libro. Ese idioma es tener como un poder especial de la realidad.
El problema es que ella siempre, ¿cómo te digo? Ella siempre está pensando en que la nena se va a morir, ¿verdad? Pero cuando ella aprende ese idioma, como ella, el idioma conecta el espacio y el tiempo, pues ella puede siempre ver a la nena, es como una cosa bien, porque el lenguaje era lo que los alienígenas vinieron a dar, como, ¿verdad? Como el gran plot era que iban a salvar el mundo, ¿verdad? En alguna instancia, pero como individuo, eso era lo que le pasaba a ella.
Es como la fantasía del lenguaje inclusivo.
Otra cosa, sí. No diga eso, yo ya creo que pasa. Mira, en una nota similar, pero un poco más reducido, en cuestión de conspiración, las civilizaciones debajo del agua, ¿no?
Atlantis,
y hay teorías que dicen que hay humanos que viven en el mar, ¿no? Como que en una civilización en el fondo del mar.
Lo brutal de esa teoría es que vienen y las respaldan con que, solamente conocemos el 5% del mar.
Eso mismo.
Ahí que se van con esa línea, a utilizar la ciencia hasta cierto sentido, con unos datos por encima, y es como que, ok, esto pasa porque ya tú ves, no pasa, no hay esto, nadie ha investigado eso. Si investigan, llegamos.
Los Yunaguni o algo así se llama, ¿no?
Tenemos que hablar de la teoría de conspiración más clásica de todas.
¿Cuál?
Que se falsificó la llegada del ser humano a la luna. ¿Ustedes piensan de eso? Dime, Iena.
El recuerdo que yo tengo es yo creo que yo, antes de ver un programa hablando sobre la historia del hombre en la luna, yo primero vi la teoría de conspiración.
¿En serio?
Sí, un programa, yo veía muchos de esos programas y era el que te hablaban sobre que es que estaba la carrera espacial entre Rusia, la Unión Soviética y Estados Unidos, que ellos montaron el estudio. Lo otro que te decían era, porque la bandera está haciendo como si hubiera viento. ¿Por qué volvieron de nuevo?
Y
fallaron unas veces tratando de volver. Todas esas cosas era como que, y yo tenía mis 6 años, 7 años, ¿qué yo iba a creer? El libro de historia que tenía un párrafo sobre eso y una foto, o el que me hizo un video de una hora. No, lo lamentable es que los canales de televisión, la radio, no escatiman y les tiraban ese programa ahí sin importar el daño que podían causar, que es lo que está pasando.
Como dice la Julian Clarence, como la desinformación viajando a la misma velocidad que la información.
O más rápido,
porque sí. Va a ser más interesante.
Exacto.
Como pandemic.
Ellos ya le encontraron como se llama esto ahora, el clickbait. Como que
este
clickbait de, qué diálogo, si me voy aquí, esto va a estar bueno, esto va a estar mejor que leerme el reportaje de un científico, que no voy a entender la mitad de lo que dice.
Lo interesante es que dice que eso se filmó en el desierto de Arizona, ¿no? Uh-huh. Y como dice, que había un montón de gente, ¿verdad? Que hasta, yo creo que hasta directores famosos estaban envueltos.
Exacto, sí.
Pero me acuerdo de un episodio de Mythbusters. ¿Ustedes sí han visto ese episodio?
Sí, yo lo vi.
Episodio, pero mi póster lo he visto.
¿Sabes? Pues ellos tienen un episodio donde van desmitificando esa teoría de conspiración, donde van probando cada cosa, lo que pasaba en la luna, lo de la sombra. Otro argumento era la sombra. ¿Por qué la sombra? ¿Por qué hay más de una sombra? ¿Por qué? Ya que está interesante. ¿Sabes? ¿Cómo se desarrollan esas teorías? Y bajo cosas que son cosas tan específicas que se necesita un nivel de conocimiento tan alto para poder entender. O sea, del nivel de conocimiento que tienen que tener para llegar a la luna es inmenso, desde física, ¿verdad? Por eso viene desde un sentido de casi hasta, por eso dije ahorita, como narcisismo, de no, yo sé la verdad, ¿verdad? Como sin saber las cosas necesarias para saberla.
A mí, de ese programa de Mythbusters, que a mí, como que el más que me convenció fue el de las luces. Que para corregir lo de la sombra, había que poner un tipo de foco que simplemente no existía en esa época, en ninguna parte del mundo.
Ajá.
15 años después.
No, y lo otro, aportando a eso, es que si tuviera que ver, ¿cuándo fue? ¿Fue en el 1967? El Hombre en la Luna, 69, creo. Fue para esa fecha, búscame.
69,
exacto. No había mucha tecnología. O sea, no había tanta tecnología como que para... para ellos plantear, como tú ves las películas, tú ves Hollywood, no era nada adelantado. Y tú dices, pero ¿cómo esta gente va? Por favor.
Exacto, exacto.
Y, no, y lo otro es que después, eventualmente, después Unión Soviética llegó, después ellos volvieron a llegar. Pero ¿cuál es la idea de tú ir al primero y decir, no, ese no fue?
Sí. Pero fíjate que hasta el momento, todo lo que nosotros hemos dicho hasta ahora son teorías de conspiración de gobiernos o que explican cómo funciona el gobierno.
Exacto.
Siendo la última, la más reciente, la del 9-11. Pero, sin embargo, todas las teorías de conspiración que hay ahora carecen hasta de ese elemento unificador. Son sí. mucho más al azar, son mucho más desorganizadas, son mucho sí. más líquidas. No se sabe cuál es el norte, el sur, ningún punto cardinal.
Ajá, pero yo creo que eso pasa por la rapidez que está corriendo la información hoy en día. Antes tú podías sentarte a hacer un libro y después tirar el libro al medio. Podías hacerlo antes de 1 o 2 años y te cuidas tu tiempo, pero ahora la gente está en una carrera por decirlo, que esta es la teoría de conspiración, vamos a tirarla.
Pero será, bueno, no sé si eso realmente o es un, ¿cómo se digo? Yo a veces lo veo como un intento mal llevado de este proceso de cuestionar o fiscalizar los procesos de conocimiento. Bueno. Este, me explico. Se supone que en la ciencia, pues, no hacerte nada por fe.
Por fe, santo.
Y aquí, pues, déjame ampliar en esto más ahora. Entonces, se supone que tú, pues, retes el sistema y lo hagas. Lo único, pues, que la ciencia tiene una serie de reglas desde cómo se hacen los métodos, los procesos y hasta cómo se cita. En el caso de la teoría de conspiración, está esta duda original de cuestionar el conocimiento, pero una incapacidad de ser parte de estos otros procesos. Entonces, su único argumento es esta duda y esta sospecha natural que hay hacia las instituciones por ser oficialista.
¿Verdad?
Sí, sí. Todo es a raíz de eso. Pero yo pienso que siempre ha sido así. De cierta manera, lo que ha cambiado es, por ejemplo, yo pienso que un conspiracista, vamos a llamarlo, o una persona que desarrolló una teoría, antes era una persona que tenía que pasar muchos años creando un culto, ¿no? Como a través de la radio, que, quizás.
Exacto, dejaba una semilla aquí, otra allá, iban getoyando, le daba forma, ahora no hay eso.
Pero, como crear, y hasta que crea un grupo de seguidores, ¿no? Que empiezan a comerse la teoría.
Bueno, disculpa, si tú vienes a ver, en los tiempos de antes, estas personas creaban este tipo de personajes oscuros.
Sí, los anónimos.
Exacto, y si tú lo vienes a ver, lo mismo hizo Walter Mercado, hablando por el otro lado, que creó este personaje, astrólogo, sin ser astrólogo. Y la gente
sí,
Andrew Álvarez hizo lo mismo, el Nostradamus y el Colobus también era un personaje oscuro que salía de neblina hablarte del
sí, pero por ejemplo el Colobus a pesar de ser esta teoría de conspiración, bueno, era algo más de apocalíptico, no es ni teoría de conspiración como tal, pero sí tiene, está basada en la idea de la ciencia que se llama un planeta. ¿Cómo le dicen eso? Un rogue planet. Este sí. cuerpo celeste que anda al garete sí. y puede chocar, ¿no? Uh-huh. Que eso puede pasar, ¿sabes? Exacto. Aunque sea ínfimo, es plausible, pero eso tiene basado en la ciencia. Ahora, mezclado con religión, mística, pero escogí algo de la ciencia y lo cambió. Yo lo que me estaba refiriendo más era, por ejemplo, los terraplanistas.
Ah, sí.
La gente que piensa que la Tierra es plana, ¿verdad? Y dicen que la de la Tierra redonda es una conspiración. ¿Para qué? Al día de hoy no dice. Que en la Antártica hay un muro. Ajá, porque es un gobierno que está detrás de esto. No te saben decir porque no hay razón. Ellos lo que desconfían es de los científicos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay gente que les dice a ellos, mira estos experimentos, ¿cómo tú le explicas? Ah, eso es que tus instrumentos de medición son parte de la conspiración. Entonces, yo lo que creo es que la discusión a esa gente se les lleva mal.
Sí.
Yo lo que quisiera entender de ellos es cómo ellos explican el movimiento de los cuerpos celestes. No sé, por ejemplo, tendrían que hablar de la del modelo geocéntrico, ¿verdad? Es el que se llama.
Ajá.
Entonces, si tú te fijas, y yo creo que esto también es que de cómo la gente entiende la ciencia. Cuando uno estudia o se le enseña lo que es la ciencia, se tiene esta idea errónea de que, esta teoría sustituyó a la otra y la otra es una mierda, no sirvió de nada. No, hombre, la teoría geocéntrica sirvió para un montón de porquería. La gente podía navegar, se hicieron cosas. Un montón de progreso. El problema es, pues, obviamente, las cosas que ese sistema no pudo explicar, y creo que ahí es lo de el movimiento retrógrado de Mercurio, que el sistema geocéntrico no puede explicar. Y de ahí es que, y de esa anomalía es que viene la explicación de la teoría heliocéntrica. Pero yo creo que esa discusión ellos no la están teniendo. Es simplemente, yo desconfío y cuestiono toda la institucionalidad de eso, pero realmente yo no explico nada, ¿me entiendes? Yo no estoy explicando nada, gente, yo dudo, yo sospecho.
Aportando a eso, el líder de ese movimiento en Estados Unidos estaba creando un cohete para él darle la vuelta al mundo y comprobar de que era plana.
No, y sobre todo, en ese sentido de que él va a ser el cohete, es la idea de que yo no creo las cosas hasta yo experimentarlas. Entonces, para mí eso es un pensamiento bien infantil. Uh-huh. Porque entonces, ¿para qué demonios escribimos? O sea, la idea de escribir es que yo experimente eso, lo comparto contigo, papá, no todo el mundo estar perdiendo tiempo en eso. Y sobre todo que para mí los terraplanistas no tienen conocimientos básicos de geometría.
Ni nada. Es lamentable, que, ¿no? Y lo peor de esto es que son organizados.
Ajá.
Ellos se organizan en grupo. Es lamentable.
Sí, pero es la idea de que tú, por ejemplo, en la escuela, tú nunca entendiste para qué hiciste eso de geometría.
Claro, claro. Hasta en un sentido, ¿cómo te digo? Todas estas teorías de conspiración quizás no, bueno, es que yo no soy antropólogo, ¿verdad? Pero soy todólogo, así que lo voy a decir.
Exacto.
pero la idea es como que si estas conspiraciones de teorías de conspiración son la nueva forma de formarse religiones, ¿verdad? Tribu.
¿Verdad? ¿Verdad?
Como antes, como el cristianismo, ¿cuántas sectas no tenía, no? Los gnósticos, qué sé yo, este tipo de cosas. Ahora tenemos la ciencia es el orden predominante, pues. O sea, como que me parece un tanto hasta natural que ciertos sectores de la población que están aislados formen sus propias ideas basadas en un aspecto de la ciencia o algo por el estilo, como algo más de identidad, ¿no? Como quizás tú no eras nadie y ahora eres un flat earther y tienes una comunidad de gente que son flat earther, ¿no?
Bueno, exacto, sí, en ese sentido de la identidad, sí, pero mi pana, tú le estás pasando por encima concepciones básicas de
a años.
Mi pana, tú te levantas y ves el sol es redondo, hombre.
Sí, claro. A la luna.
Pero lo mismo en la religión. Lo mismo en la religión. La religión niega los dinosaurios. Sectores de los... Lo que estoy tratando de decir es que
la religión que niega a los dinosaurios es la que es literalista.
Por eso, hay ciertos sectores
Hay un sector, pero esa discusión es lo mismo. Esa discusión que solamente se da en los Estados Unidos, en el mundo occidental. Porque esa discusión ya se tuvo... pero Puerto Rico yo lo considero extremo occidente. Pero algún día... Sí. Explicaré que eso, porque yo escribí un libro de eso. No es occidente, es como que el extremo. Sí, me lo deja. Es posmo. Pero bueno, eso otro día lo comentaré. Esa discusión se tuvo en Europa, en el siglo XIX, con la geología. Hombre, un hueso te aparece aquí y otro allá. O sea,
¿qué más tú quieres?
Entonces, pues, yo lo que creo, sí que hay un problema. Creo que la idea de la conspiración es darle un sentido de control y entendimiento simple de cualquier persona. Y también que las herramientas que tenemos para explicar las cosas, yo creo que, bueno, y creo que esto es algo más común, todos queremos respuestas rápidas.
Sí.
Y la ciencia, esa no es su función. Sí. Por ejemplo, y el ejemplo que iba a dar ahora, lo de la tormenta, la onda tropical, el sistema 92L que se aproxima a la bella isla de Borinque. hay gente que está molesta. Ah, pero ¿por qué los meteorólogos fallan tanto? Y yo creo que le dije a alguien, mira, esos son un montón de algoritmos, de factores. Y esa gente está tirando 12 líneas. ¿Qué más tú quieres? Ah, que me diga por dónde va a ir exactamente. Qué sé yo, nadie puede hacer eso. Entonces, como que la falta de resultados absolutos disminuye esa labor.
Y no, y ellos mismos, al no tenerle eso, automáticamente ellos mismos le gestan credibilidad al meteorólogo, al científico. Ah, tú fallaste esta vez, ya no puedes hablar.
Eso está bien loco. Estoy totalmente de acuerdo con los dos. Es algo que hemos tocado antes, es como esa falta de conocimiento sobre el proceso, ¿no? Es con lo que tú dices, la gente quiere resultados rápidos, pero es porque nadie conoce la historia de la ciencia. Nadie sabe que para nosotros estar donde estamos, que para mí es uno de los aspectos más importantes de los seres humanos, es que la acumulación de conocimiento. O sea, nosotros tenemos, qué sé yo, ponle 10.000, 15.000 años acumulando conocimiento para hacer lo que hacemos hoy. O sea, no, y esa falta de entendimiento de cómo es que funciona la ciencia, que es paso a paso, es lo que quizás lleva a eso, por buscar respuestas rápidas y concretas, ¿no? Un entendimiento rápido y concreto. Porque la mayoría de la gente no piensa en el futuro ni en el pasado, ¿verdad? Piensa en el presente, en lo que está pasando ahora. Para mí es eso, para mí es esto. Me funcionó. Ah, yo vi los rayos de sol, yo vi las estrellas y el sol y me dijo que el huracán no va a pasar. Y si el huracán no pasa, pues eso lo ven como validación, cuando realmente puede ser una coincidencia.
Y si no se valida, es que el mensajero no entendió bien los signos.
Ajá. Exacto.
Porque es la falsa, ese tipo de lógica, bueno, ese tipo de pensamiento, bueno, no es totalmente lógico, no tiene fallo nunca.
Mira, y está esta teoría de conspiración, ya hablando de huracanes, ¿cómo se llamaba el supuesto sistema que creó?
El HARP
que creaba estos monstruos de huracanes o los destruía.
Esa es buena. Huracanes y terremotos, ¿no?
Exacto. De desastres naturales. Esa teoría de conspiración siempre aparece para esta fecha. Y se va.
Los chinos.
Exacto.
Los chinos.
Bueno, en Puerto Rico con lo de los terremotos salió una teoría de conspiración de que fracking. Estaban haciendo experimentos de fracking.
Ay, Dios mío. Es interesante. Que nosotros sabemos lo que es un terremoto, se experimenta en todos lados del mundo, pero pasa localmente y tiene que ser algo más allá que un evento al azar, ¿no?
O sea, sí, porque como no es cotidiano, porque recuerda que nosotros estamos acostumbrados a tormentas que tienen días, fechas, horas. Uh-huh, o sea, es algo más manejable, ¿no? Pues yo me preparo y espera. Y pasó. Pero el terremoto tú nunca estás preparado. O sea, la madre, ¿dónde voy?
Tú tienes que tener un plan 24/7 y ya, más nada, no tienes más nada.
Que era plan de contingencia, sí, ¿eh? Pues,
pero hablando de teorías de conspiración que hemos hablado de que no se han probado, ni científica ni legalmente, ¿se puede hablar de una teoría de conspiración que sí se ha probado, que es la que se llama el Pizzagate, pero que siempre se ha sospechado de millonario pedófilo con una red de prostitución infantil?
Sí, es cierto.
Es cierto. Y tuvo que llegar hasta Jeffrey Epstein, meterlo preso para comprobarse de que eso era cierto.
Ahora, para los que escucha, se le llama Pizzagate porque, bueno, le decían en foros, es ilegal en el internet. Tú estás hablando de pornografía infantil o buscando pornografía infantil, ¿verdad? Entonces, una medida en la que usaban eso en ciertos foros era le ponían cheese pizza. En vez de child pornography, le ponían el foro de cheese pizza. Por eso es que se le llama Pizzagate a cuando se desvela este escándalo, ¿no?
Pero fíjate que en el caso del Pizzagate, pues son fenómenos de trata humana y que son fenómenos pues, que tienen unas explicaciones más concretas. Uh-huh. Yo creo que la nueva teoría de conspiración dentro del Pizzagate es lo de la, Dios mío, Iena, que tú me enviaste, lo de Wayfair, que le ponen el nombre Wayfair a los armarios de niños secuestrados. Eso sí es una teoría de conspiración, y eso sí causa miedo.
¿Lo de qué?
lo de Wayfair, la compañía. Wayfair es como una compañía tipo Amazon online, pero que se dedica a la venta de enseres del hogar, ya sea muebles, camas. Exacto, pues la última teoría de conspiración, ya que el caso de Jeffrey Epstein, el documental en Netflix, revivió ese caso. Ahora, pues, metieron presa a su compañera por lo mismo, tráfico de menores para prostitución. Pues, el caso de Wayfair era que Wayfair, un simple armario, lo tenía a un precio de $19,000, que había mucho. Y que para hacer un simple armario sin nada llamativo, metal, normal, dos puertas, pero que el armario, el modelo, tenía un nombre de una niña. O un niño desaparecido.
Y había un montón así.
Exacto, ¿verdad? Y era como que tú buscabas un armario costoso, ponías el modelo en Google y ponías al niño perdido y aparecía la persona perdida. Me decía el nombre, por más raro que fuera el nombre. Que habían nombres que ni hacían ni sentido, uno decía, pero, y te pone a dudar, pero ¿y este nombre? Porque tú no pondrías un armario de dos puertas. Y lo venderías a $19,000. Lo otro es, ¿quién paga por un armario de $19,000?
Sí.
A menos que lo sepa.
Armarios, y que todos los armarios tenían precio, pero eran precios inconsistentes.
Inconsistentes, exacto.
$19,900, $7,565.
Y después había otra cosa con el código del serial number, el número de serie del armario, que también tú lo ponías en Google y aparecía otra cosa con respecto a ese caso.
Yo creo que eran las fotos de los nenes, ¿no?
Sí, exacto, fotos de los nenes en Google Image.
En booster.
Sí, si tú ponías el número, man.
No te creo,
Sí, era algo, pero de que tú decías, pero esto será verdad, o porque es que yo decía, pues nuestra condición económica, nosotros no gastaríamos $12,000 en algo, en un armario, por ejemplo, sin saber lo que hay adentro. Entonces, como que te pones a pensar, después tú ves lo de Jeffrey Epstein, que era el famoso caso, no, estas personas son abusadores, les gustan las menores de edad, bla, 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 bla. Y la isla de él, que en el Caribe, something, se me olvidó el nombre de esa isla, que le decían el Rape Island o el Pedophile Island, la isla pedófila. Siempre hubo esa teoría y al fin y al cabo era real. Que decían, estos políticos, estos reyes, se pasan en esa isla. Y era verdad, se pasaban en esa isla.
Siempre, o sea, sí, hay varias teorías y esa es una y buena que salió.
Sí, no, esa sí que fue la que todo el mundo hizo, wow.
Sí.
Disculpa, lo más gracioso es que siempre se acusó a Bill Clinton de ser parte de este esquema. Y él salió en récord de que visitó a la isla Epstein, según el documental, 26 veces. Él niega a Epstein, él dice, yo lo vi más que una sola vez. Yo no sé nada de él.
Ay, Dios mío.
Pero esa teoría de conspiración, para mí, esa, Dios, como que ahí los conspiracistas, ¿cómo se llamen? Se sentaron a celebrar. No importa, si tú creías en los ovnis, tú debes celebrar porque el que pegó esa conspiración fue una victoria para todos ellos.
Fíjate que con la que hiciste de los ovnis otra vez, si hay que repensar. O hay que darnos oportunidad otra vez de cuál de estas teorías de conspiración de los alienígenas es cierta. Porque si el Pentágono desclasificó ciertos documentos que muestran interacción entre aviones militares y objetos voladores identificados.
Sí, ese sería interesante. Lo otro es que mientras siga abierta el Área 51, esta teoría nunca va a morir.
No.
No, mientras eso siga bien. Hace poco estuvieron este movimiento de que vamos a entrar al Área 51.
Como Naruto.
Como Naruto. Exacto. Si nos tienen que matar a todos. Si entra uno, lo van a matar, pero no nos van a matar a todos.
el ejército recientemente sacó unos videos probando que había eventos de UFO, ¿verdad? Pero objeto, ¿qué es lo que significa los UFO?
Un no flying object. Objeto volador no identificado.
Exacto. Ah, mira, te voy a decir el nombre de este partido, ya que están hablando de
del señor este que puertorriqueño que creó un partido que él cree en OVNI, que por cierto él es educador del sistema público o era educador. El partido es el partido PEO. Y se llama Partido Extraterrestre Omnipotente.
Wow.
Y él el partido peo.
Sí, no, no. Y él se molesta cuando aparece otra persona, como él siempre está molesto con las otras personas que tratan de hablar de OVNI. Y no lo llaman a él. Él dice, ¿cómo no me llaman a mí si yo estoy registrado en la asociación de creyentes de OVNI o whatever? So que esa gente se organizan. Ese es el problema. El problema es que eso pasa de ser una simple curiosidad a una organización mundial.
Sí.
Que eso es lo que yo encuentro con las teorías de curiosos.
¿Cómo es el Mark, el de Blink, o es Tom? Tom
pertenece, ¿verdad?
El de Blink-182 es un ufólogo famoso.
Sí.
Dice, para que tú veas que cualquiera
se parte algo. Pero bueno, están ese tipo de organización y también están ahora los Bugalú o White Supremacy. ¿Serían esta teoría de conspiración?
No, ellos tienen una mitología. Es otra cosa.
Tú no piensas, pero ellos creen más, que, por ejemplo, que...
Un movimiento político, más bien, o algo así. Social. Uh-huh. Okay.
Ellos creen que hay como un plan para la homogenización de la...
Bueno, sí.
De la cultura blanca. Pero...
Bueno, ese es el manifiesto blanco nuevo. Uh-huh. Es la idea de que Soros está conspirando con otros grupos para... Y las Naciones Unidas para acabar con la raza blanca.
Pero ahí ya que mencionas a Soros, ese personaje y Bill Gates son vitales en cuanto a la teoría de conspiración.
Pero esa teoría es mucho más, tiene elementos más reales que las otras que discutimos. Es para explicar problemas políticos más clásicos en ese sentido.
Abunda, Julián, creo. ¿Cómo cuál?
No, en el sentido de que, ¿cómo es? Que todas estas cosas que, por ejemplo, que la pandemia del COVID es un virus creado en un laboratorio para que esta gente que tiene una agenda globalista, como ellos dicen, se acostumbre a que la gente se acostumbre a que el gobierno esté vigilando y que todos tengamos un chip. Eso es lo que dicen ellos.
El Kanye, eso lo dice el Kanye. Esa es parte de la plataforma de Kanye West.
Sí, pero...
Ajá. Eso es una teoría de conspiración. Utiliza varios elementos coherentes y intenta explicar un issue político. Por eso es una teoría de conspiración clásica.
Sí, claro. Entrando ya.
¿No viste ese documental, Plandemic?
No, no lo he visto.
No.
Que es un documental que salió, que ha cogido más auge que hasta el mismo CDC hablando del coronavirus, ¿no? Pero es un documental que habla sobre cómo todo esto es una conspiración del gobierno y que el gobierno es como para controlar la población y ese tipo de cosas.
Ya, con el uso de mascarilla.
Y usan una científica ahí que está más tostada que el Switcher Sword.
Ese es el problema, wow.
Que dice que las máscaras activan el virus y que lo que hay que hacer es ir a la playa. Entonces, mucha gente se cree esa cosa, ¿no?
Yo pienso que estas teorías de conspiración se arreglan solamente dándole un salario justo a los científicos. Porque caen en esta cuestión de que DH, no tengo trabajo, no consigo esto. Y así mismo se van y crean pastillas para rebajar, que no funciona. y dicen, este es doctor. Y él habla a nombre de esa pastilla. O sea, son cosas que, de OVNI, de teoría de conspiración, de ahora mismo con las vacunas, que cualquier persona dice, no, una doctora dijo esto. Y es doctora, ¿verdad? Y está hablando de eso. Bueno, ¿qué pasó, no?
De medicamentos que le ponen que es un doctor actor.
Sí, exacto, es bien grave, eso es, no hay un filtro y pues mientras tanto los canales de televisión o espacio le dan la oportunidad porque eso llama la atención y la gente lo va a ver. Eso es tiene un público garantizado, hay una audiencia.
No, yo no lo niego, es que es entretenido, mano. Mm. En Chain Alien, por ejemplo, era una
cosa. Exacto, en Chain Alien está. Pero está bien hecho también.
Está bien hecho, por lo menos el primer season. Después fueron unos viajes chéveres.
Sí, pero es para estirarlo, que no quede otra. Y para irle al último tema, ya que estamos en tiempo así de COVID. El COVID lo que ha traído fuera de problemas, soluciones, una nueva realidad, lo que ha traído fue un grupo de teoría de conspiración. Por todos lados hay teoría de conspiración, ya sea con las vacunas, ya sea con ataques, ya sea que si es la nueva forma de guerra entre China y Estados Unidos.
¿Te viste cómo le dijo Trump al virus?
El China Trump.
El Kung Flu.
El Kung Flu.
Conflu, el Wuhan virus, el China
virus.
El Conflu fue lo que le quedó.
Anda mal carajo. Ah, están estos los fanáticos de Trump que dicen que eso lo están utilizando para sacar a Trump del poder.
Sí.
Único bueno que ha traído el
virus. Se puede decir que es exitoso, hay que felicitarle.
Sí. Yo no, ustedes no estoy celebrando tanto porque unas elecciones en tiempo de pandemia. Eso se prestaba
sí.
Mucha cosa.
Sí, no, ese es otro, el tiempo de esta eso fue lo peor. Ya de por sí las elecciones traen un montón de teorías de conspiración, muchísimas. Y tú le añades una pandemia. Sí. que tienes que cumplir cuarentena a unas elecciones y que se va a votar por correo.
Muchacho.
De aquí van a salir libros, películas, de todo.
No, de seguro, sale un documental de aquí a, véralo, aquí es reuniendo la teoría, la síntesis de las teorías de conspiración.
Es que mira lo que voy a hacer, voy a anotarlo y voy a ponerlo en el calendario. La semana antes de las elecciones, yo voy a hacerle un search en YouTube o en Google de robo de elecciones, COVID 2020. Y voy a apuntar la cantidad de search que me salga en el buscador. En YouTube y en Google, y lo voy a hacer una semana después de las elecciones.
A ver
si aumentó. Si aumentó. Iba a aumentar sí, exacto. Iba a aumentar el doble. El Rochagate fue algo también, una teoría, pero casi se puede probar. Pero todo el mundo lo hace al fin y al cabo. Como que fue por ponerle un nombre.
Hay un montón de... El gobierno de Estados Unidos siempre está envuelto.
Ah, otra cosa, el 5G. Que lo trajeron el 5G con el coronavirus. Eso está...
Ya, está la gente vamos a quemar las torres.
Exacto. No, y la cosa es que gracias al internet ya las teorías de conspiración no se quedan en una esquina del mundo. Las teorías de conspiración cogen el mundo entero.
Sí, sí. Las teorías de banqueros, de los Rothschild y los Illuminati.
Los otros días, ahora que viste 5G, los otros días yo vi una gente que está vendiendo un USB para hacer un campo de fuerza anti 5G y es un USB con un programita porque lo venden como a $200. La peor parte es que la gente compra esa.
Diablo.
Realmente hablamos un poco de eso. Yo no.
Un bloqueador del 5G.
Yo no, para mí, mira, ¿qué es lo que pasa? Que yo no creo, eso no, para mí eso no te afecta en nada. Pero, obviamente, yo no soy físico ni he hecho estudios sobre eso. No, lo que pasa, mira, cuando tú tienes las ondas, ¿no? Por ejemplo, las ondas que siempre que dan cáncer, los rayos X, ¿verdad? Los rayos gamma, los rayos que vienen de nuclear y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Y los rayos ultravioleta. ¿Verdad? Tienes esas ondas que vienen del sol, los rayos ultravioleta te dan cáncer y etc. Entre los rayos ultravioleta, ¿verdad? Lo que le llaman de onda corta y las ondas de radio, está el espectro visible, ¿no? Que es lo que nosotros vemos son ondas también. Lo que quiere decir es que todo lo que nosotros vemos nos daría cáncer antes de que las ondas de radio nos dé cáncer. Eso es lo que, oh, wow. Por eso es que yo digo que, mira, realmente no tiene ningún fundamento.
Pero
uno nunca sabe, ¿vale?
Pero hablando de eso, siempre ondas de radio, ondas de televisión, siempre han tenido esa teoría de conspiración de que causan cáncer, ¿verdad?
Las de microondas.
¿No te parece el de microondas, muchacho? Que la cosa está mala, no hay plan médico.
Sí. Pero es más como una falta de entendimiento del proceso, de la cosa, ¿no?
Exacto, exacto.
Como se generan las teorías de conspiración.
Sí, y para ir cerrando, dos preguntas. ¿Cuál es el futuro que ustedes le ven a la teoría de conspiración y cuál sería la próxima? Solución, porque solución no hay. Ni la va a haber nunca. Eso evoluciona.
Bueno, pues... para mí, pues las teorías de conspiración siempre van a existir y siempre van a evolucionar, porque pues es una necesidad humana de tener el control ante lo inesperado. Sí han cambiado las teorías de conspiración, que ya se están alejando un poco de las explicaciones políticas. O sea, no son tanto de gobiernos conspirativos, sino más hacia la idea de reafirmar el conocimiento desde la experiencia individual. De ahí el caso de el terraplanista este que quiere lanzar un cohete.
Exacto.
Que lo más probable si hubiese...
Sí, yo creo que se murió.
No más probable si hubiese llegado, hubiese dicho que... Sí. No más probable si hubiese llegado, hubiese dicho que...
Es que lo mataron.
El gobierno, no. El gobierno proyectó una imagen falsa para engañarla. O sea, con eso no voy a ganarla esa nunca.
Sí, no. Con él tú tenías la batalla perdida. No había break de llegar a la pelear con él.
¿Cuál va a ser la nueva teoría de conspiración que viene a la vuelta de la esquina? Sí. Que está caliente, que viene en un año o máximo. Que la vacuna del COVID tiene el chip de Bill Gates.
Sí.
Es el doctorado ahí, yo ya.
Sí, ahí está, ahí yo estudio.
Tesis sobre la teoría de conspiración del 2020.
Sí, sí, no, esa sin duda va a llegar.
Y va a venir otra de los veganos.
De los veganos, sí. Esa también, esa se está cocinando.
Va a venir algo así con cuarzo. Yo estoy Exacto. viendo gente vendiendo, no son insumos, ¿cómo se llama esta cosa? Que es con a base de agua. Homeopatía.
Pero de qué está, de que una apatía es como una enfermedad, pero
sangre, homeopatía enfermedad no es lo que está hablando, ¿no? No, homeopático no es, que es las cosas estas a base de agua que curan condiciones de salud.
¡Eh, rayo!
Y la
van a combinar con cannabis para que también cure.
Ah, homeopatía con H o sin H.
Con H.
Mira,
dice que es un sistema. Tiene que ver con la sangre, me imagino. Es,
sí, no,
¿cómo se llama eso?
No, dice, no, estoy mal.
Mira, ¿es lo que yo digo?
Sí, homeopatía. Sí.
Homeopatía, pues sí. Creo que va a haber una homeopatía anti-COVID también para allá en Garede.
Mira, ¿tú sabes lo gracioso cuando te trata de cura y cosas así? Que eso se presta para pa que jaqueteros, tramposos, creen esquemas Ponzi de pirámide y hacerse millonario.
Después, eso sería otro tema para un 4 podcast. ¿Cuáles sí. han sido los esquemas piramidales más fuertes en Puerto Rico?
Ay, mi madre, bendito. Para mí no hay tanto, mano. Eso, para mí es bien triste todo lo que pasa con eso.
Mira, la homeopatía dice que es utilizar como cosas que causan, por ejemplo, análogos sintomáticos para tratar el sistema. Por ejemplo, si tú, qué sé yo, te comes una cebolla y la cebolla te da ciertos síntomas, ¿verdad? Te echas jugo de cebolla en el ojo y te irrita los ojos. Y el COVID te da irritación de los ojos, pues si tú te echas mucho ojo de cebolla en los ojos, desarrollas defensas para la irritación de los ojos. O sea, es como un análogo. En lo que,
Okay. ¿Y tú, cómo, Tejón?
Tejón, malcriado.
¿Qué piensas, cuál es el futuro de la teoría de conspiración? ¿Y cuál sería la próxima? Yo creo que la próxima, todo el mundo está de acuerdo que es la vacuna, o los veganos, vacuna, tío, los veganos sí. culpando a los que comen carne de crear virus.
Sí.
Bueno, pero yeah. En eso hay razón.
Como, ¿viste? Ya convencieron a uno, ya la Yoyancra brincó el charco después para...
Eso está claro, eso no...
¿Cuál es el futuro?
Bueno, yo pensé que eso era algo inevitable. Sí. Es lo que traté de decir ahorita, que si, digamos, que los vikingos creaban, ¿verdad? La gente nórdica creaba mitos para explicar cómo un rayo le daba, ¿verdad? Salía un rayo del cielo y decía, esto fue que este loco le dio el martillo allá arriba, ¿no? Lo mismo, para mí las teorías de conspiración es lo mismo O sea, vienen del mismo lugar. Lo que pasa es que ahora tenemos un orden científico, ¿verdad?
Sí.
Que tiene unas reglas de cómo se construye el conocimiento versus antes, que la gente se inventaba cualquier cosa. Ajá, exacto. Como que imagínate que tú estás en una barra en el 1500 y le dices, mira, para mí que no sé esas tormentas que vienen y es que hay un dios allá en otro país que está soplando para acá. Y digo, ah, puede ser.
Lo peor de todo es que las teorías de conspiración trascienden la forma de socializar, porque antes era, venía por televisión, se hablaba afuera, ahora en las redes sociales se habla de teoría de conspiración abiertamente.
Exacto, y es más, para mí yo lo veo como, es como algo humano, bien humano.
Bien humano,
como, exacto. Como la manera coloquial de construir conocimiento, en vez de utilizar, ajá, como estaba diciendo la Julian Clorita, la ciencia, que tiene proceso. Que intenta hacernos objetivos.
No, tú sabes cuál, añadiendo, ¿tú sabes cuál teoría de conspiración para mí está, bro, la más loca que yo he escuchado en mi vida? Es como que dijo, wow. Es la teoría de conspiración que Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, es el hijo de Fidel Castro. Porque el papá, y que visitó a Fidel Castro, la mamá, a este tiempo, y ellos macharon la visita de la mamá a Fidel Castro con la fecha de nacimiento de Justin. Y la cosa es que cuando sale algo y él dice algo en contra de Estados Unidos, siempre pues el ala conservadora de Estados Unidos, republicano, lo culpan diciéndole, ah, tú eres el hijo de Fidel. En inglés, y ajá, yo cuando sale una noticia así, Justin Trudeau, Canadá, Estados Unidos, Trump, yo trato de buscar la gente, lo que la gente escribe, y tú ves comentarios en español e inglés diciendo, él es hijo de Fidel Castro. Y te ponen una foto de Fidel Castro joven y él joven, así como que para confirmarlo ya.
Entonces, la teoría de conspiración en ese caso se vuelve como un. Como un bochinche glorificado, ¿no?
Sí, como, exacto. Como que la gente.
Un bochinche de barrio. Un bochinche de barrio.
Eso está bien.
La teoría futura, yo digo que va a volver a China. Como,
sí,
obligado, y de seguro va a tener algo que ver con elecciones o control en el hemisferio, sí, en este hemisferio.
No,
o sea, en el occidente, ¿no?
Occidente. A mí lo gracioso es que siempre las teorías de conspiración son con países que tienen poder. Yo voy a querer una teoría de conspiración con países pobres. A ver, ¿a dónde llega?
Puerto Rico inventó el reggaetón para controlar el mundo.
Exacto.
Para destruir la ética de trabajo china y provocar la pobreza de nuestros competidores.
Bueno, ya si tú vienes a ver, pues tengo que hablar que esto nunca acaba. La iglesia en los 90 que utilizaban todo lo que llamaba la atención de los jóvenes, decían que eso era satánico. Pokémon, baloncesto, la música, decían, muchachos, eso es satánico, no lo escuche.
Estoy tratando de acordarme, pero sí, eran teorías, eran teorías de conspiración, porque ellos decían, no, como que, estos japoneses o lo que sea.
El mensaje subliminal que enviaban.
Ellos establecen estos mensajes subliminales para controlar a la población y meterle el diablo por dentro.
Mira, tú sabes lo más loco, yo estudié en escuela pública. Y a mí yo creo que en cuarto grado, la mamá de un compañero, que el papá pues era pastor de una iglesia, fue a dar una charla a la escuela de los mensajes subliminales en Semana Santa. Wow. Y hablaba de la música, hablaba de los de que si ven los deportes. Y después cuando salieron los Pokémon, él era amigo mío y yo iba a la casa. Y la mamá, nosotros no podíamos hablar de Pokémon en la casa. Ni jugarlo.
Pero en ese caso no es conspiración, porque eso responde a otra lógica de lo que es lo mundano y lo espiritual.
Ah, okay, sí.
O sea, eso sí tiene una explicación lógica y acorde a ese sistema de valores.
Sí, pero la teoría de conspiración es el hecho de que como un muñequito japonés del otro lado del mundo, una gente que no practica tu religión ni la conoce bien, que tiene otro tipo de creencia.
Sí, pero ellos dentro de ese cosmos de cómo funciona el mundo, es que el diablo controla todo lo que es mundano.
Oh,
no importa si son los japoneses, los húngaros, los británicos, es el diablo. No es el diablo.
Sí, era un pentecostal.
Es algo bien straightforward, es bien claro en ese tipo de pensamiento.
Sí, lo mismo seguro hacen con reggaetón. No, mira, y para ir cerrando, ya yo creo que tengo la misma opinión de ustedes con respecto al futuro. ¿Les recuerdan la banda Kiss?
Ajá.
A mí me da risa, pero yo creí siempre que yo era mega satánico, era diablo. Esta gente, uno la escucha tres veces y te sale el diablo por la noche. Y de momento cuando tú escuchas, tiene estas canciones románticas, bien fresitas.
Es verdad, sí.
Esa es la banda, hasta daba miedo, decía, diablo, yo no voy a comprarle eso.
Parece, supuestamente el tipo de Gene Simmons, ¿eh? que sí. Hizo que se dio un trasplante de lengua. Esa es una de las cosas que decían.
Ajá,
que
exacto.
Tanto lengua de cerdo, para que la lengua fuera bien larga.
Sí, no.
Eso decían, ¿eh?
Sí, no, tenemos que hacer un episodio de esa... De mitologías, de sobre todo los rockeros, artistas que siempre tienen historias chéveres.
No, pero el próximo episodio tiene que ser de la garata del tweet.
Caer ah, sí, sí,
es diferente.
Sí, no,
ahí, ahí vamos a chocar.
El colonialismo, del colonialismo.
Sí, la Yoyancra viaja en barco de madera a pueblo. Con razón compraba tanta bandera para ponerla cuando llega.
Una mula,
llega en caballo, ahí mandando, muévete.
No, tengo que llegar a pie para ser inclusivo y no abusar de los animales.
Sí, no, la Yoyanka llega con una Biblia. Viaja con una Biblia bajo el brazo. Exacto, y trata de ir a países donde tienen otro tipo de religión. Esa es la clave. No, by the way, tengo un familiar que es pastor y yo siempre, a mí me encanta viajar y yo siempre he sentido envidia de él porque el condenado va a predicar, ha ido a Tanzania, al Congo. Y yo digo, este condenado ha ido a predicar, que yo quisiera ir a visitar. Y él va
a ir. Pero nunca ha estado una cerveza en ninguno de ellos.
No, exacto, no, no se la disfruta, no, exacto. Él va con otro, pues, con otro propósito. No sé qué propósito, pero va con un propósito. Bien al garete. Pero pues eso tiene una explicación. Nosotros somos todólogos. Pues, esto es todo hasta hoy. Despídanse, sean por lo menos cortés. Puede ser el último episodio de la Yoyancra. So, si para el próximo episodio está, somos afortunados en su presencia.
Nada, pues escucha, estamos aquí ready para las 5 ondas tropicales que vienen por ahí, que se avecinan.
Vamos a hacer un GoFundMe. Vamos a hacer un GoFundMe para enviarle una planta.
Exacto. Tenemos que hacer un episodio de solo con GoFundMe, tenemos que hacerlo. Eso se salió de control.
También.
El último GoFundMe que yo vi antes de despedirnos fue alguien que quería un cambio de sexo. La operación, que se la pagaran.
Claro,
eso está bien.
Yo creo que los GoFundMe necesitan llegar a la meta, ¿verdad? Pero hay unos que tú no necesitas llegar a la meta, que si no te donas, te quedas con tu chau.
Ah, también he visto gente que quieren que le misionero, mira, voy para este país misionero, págame el pasaje y todo.
Hay uno para hacer esa toda de tropa en Puerto Rico.
Ah, sí, ese es que caudó dinero.
Nosotros tenemos un amigo que puso un GoFundMe porque gastó los ahorros. ¿En qué fue?
En el viaje misionero.
Un viaje misionero, gastó los ahorros y quería recuperar sus ahorros. Y hizo un GoFundMe.
Porque se sacrificó gastando sus ahorros. Increíble. No, ese estaba a punto de ponerlo en recibo. Decirle, mira, para que ustedes vean que lo gasté, páguenme. Dale, hablamos, se cuidan mucho. Muchas gracias por tu atención.
Se me cuidan.
Mira, despídete. No seas mal. Mira, nadie te está viendo.
Adiós, ¿verdad? Sí. Nada, adiós. Espero traer después informes de las ondas tropicales, tormentas, huracanes, pandemia y maremotos.
Mire, la despedida. En este momento es que la Yoyancra se quita el gorro de educador y se pone el de meteorólogo o sobreviviente.
Ahí tenemos, en el próximo episodio tenemos un pequeño segmento de meteorología.
Eso es así.
Bueno, yo lo voy dejando porque escucha, se me cuidan.
Igual.